En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Yo hoy me estoy dando el lujo de poder escuchar a algunos que han sido profesores muy queridos, de los cuales aprendí y sigo aprendiendo. Y le cuento que, claro, uno de ellos nació aquí en La Paternal, pero ha hecho una trayectoria enorme. Es el, usted lo conoce muchas veces, ha estado en Radio High, el curador del Museo del Libro de Jerusalén, el Santuario del Libro, en lugares más importantes. Pero me mandaba hoy una nota que le hicieron donde no hablaba de los manuscritos y de todo lo que ya tantas veces lo he escuchado, sino hablaba de la vida cotidiana, porque un profesor en Israel es un ciudadano más que tiene que ir al supermercado, que tiene que hacer su vida cotidiana. Y entonces vamos a aprovechar que nuestro querido amigo, el profesor Ze'ev Roitman, Adolfo Roitman, nos cuente un poquito de las cosas de lo cotidiano en este Israel que vuelve de alguna manera a cierta normalidad. Adolfo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Miki. Buenas tardes aquí desde Israel. Buenos días allá en Argentina.
Bueno, comencemos por el comienzo. Decía alguien, ¿cómo está la situación que algunos vemos desde la distancia con mucha envidia?
Puedo entender claramente esa envidia, porque nosotros estamos lentamente, pero con paso firme, volviendo a la normalidad. Y eso se manifiesta desde salir a la calle. Eso fue una decisión de esta semana, sin mascarilla. Todavía cuando estamos nosotros reunidos en una habitación con otras personas, debemos usar las mismas, pero no en la calle. Ya claramente el paisaje ha cambiado de manera dramática. Uh-huh. También se han renovado los espectáculos, espectáculos teatrales, conciertos. Incluso se está hablando que para el verano ya se podrá volver a los conciertos multitudinarios, de esos de 50.000, 60.000 personas. Los partidos de fútbol ya se juegan también con un aforo obviamente todavía menor a la capacidad de un estadio, pero en última instancia ya se empieza a jugar con público y no solamente con las gradas vacías. Uh-huh. Y en general, digamos, por lo menos lo que las noticias cuentan, hay un renacer de la vida económica. Esta semana también se anunció el descenso de la tasa de desempleo. Ya está por debajo del 10%, 9.5%. Para tener una idea, en su máximo momento de crisis, que fue para abril del año pasado, llegó a casi 1.400.000 desempleados, casi un 34% de desempleo. Es decir que realmente la economía empezó a moverse, a pesar de que todavía hay decenas de miles de personas que están o han perdido sus trabajos o están también recibiendo o alguna ayuda del gobierno por haber sido enviados a vacaciones forzadas.
La verdad que, claro, buena noticia. Cuando Israel había tenido casi un promedio de 3.5% de desempleo, ¿no?
Antes de entrar a la crisis, uh-huh, Israel tenía más o menos 3.5 por ciento de desempleo. Sí, era muy bajo, muy por debajo realmente de algunos, de muchos de los países de la OECD. Uh-huh. Pero también en este caso le pegó fuerte la crisis. Lo que sí hay que recordar que desde el punto de vista de macroeconomía, uno de los baluartes de la economía israelí, uno de los puntales, es precisamente la alta tecnología, el high-tech. Y en ese sentido Israel no se vio muy perjudicado porque las personas siguieron haciendo su trabajo, pero en vez de hacerlo desde su oficina, lo hacían desde sus casas.
Sí, sin duda.
Obviamente los que se vieron perjudicados son simplemente los tenderos, el carnicero, el almacenero, aquellos que tienen que recibir a la gente y durante mucho tiempo tuvieron que tener cerrados sus negocios.
¿Y estos negocios han comenzado a reabrir? ¿Cómo se ve el panorama cuando uno sale a la calle, Adolfo?
Mira, han empezado a abrir, pero, por ejemplo, en algunos lugares podés ver los avisos de alquiler, porque realmente en ese lugar estaba funcionando algún tipo de negocio o de servicio al público y no pudieron soportar la crisis. Es decir, la crisis todavía no solamente a ellos les ha pegado fuerte, le ha pegado, por ejemplo, a los ramos que tienen que ver directamente, por ejemplo, con el turismo. Uh-huh. El turismo no ha vuelto a funcionar. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios de aviación, uh-huh. Justamente estaban diciendo que ahora el aeropuerto de Ben Gurión, que es el aeropuerto central por el cual se entra a Israel, está teniendo un movimiento de aproximadamente entre 8 y 10 mil personas por día, lo que es un buen número después de haber estado por bastante tiempo en cero, pero obviamente mucho menor de lo que es la verdadera capacidad del aeropuerto, y eso se debe a que todavía los grupos no pueden llegar en grupos a Israel. Israel está elaborando los protocolos que se van a seguir, y según tengo entendido, probablemente a partir de julio empiecen a llegar los primeros grupos, pero en este caso van a tener muchos recaudos que seguir a los efectos de poder entrar y luego salir de Israel. Sin duda que todavía el tema es complejo, pero sí se notó un movimiento.
Cuando sales a la calle, ¿cómo ves a la gente en términos de, bueno, de haber pasado esta pandemia o de tenerla un poquito más atrás? ¿Se siente esa sensación de que la gente está más distendida, que comienza a sonreír de vuelta, que comienzan los encuentros más masivos? En el museo en particular, sí, ¿cómo vienen las visitas, por ejemplo, al museo?
Mira, nosotros tuvimos la época de Pesaj, de las Pascuas judías, y la semana de Hol HaMoed, es decir, esos días que aquí en Israel son días de medio feriado, los empleados públicos, por ejemplo, todos salen de vacaciones, y no estaba esta vez la opción del viaje al exterior, porque todavía realmente los números de viajantes son muy, muy, muy reducidos. Las opciones son pocas. Recién ahora las compañías están ofreciendo vuelos, pero no con la asiduidad que lo hacían en el pasado. Y entonces, por ejemplo, algo que no conocíamos en Israel. Israel en general es un país con muchos embotellamientos. Es un país chico donde buena parte de la población se encuentra viviendo en el triángulo entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa del Mediterráneo, y Jerusalén, es decir, en el centro del país. Pero los embotellamientos que vimos esos días fueron realmente espectaculares. Te puedo contar a nivel personal, que es lo que vos querés, ¿no? ¿Qué le pasa a alguien que vive aquí en el país? Fui a visitar a mi mamá, que vive en Jerusalén. Yo vivo en la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, y creo que me llevó, y era cerca de las 11:30, algo así, por lo menos más de 2 horas poder llegar a Jerusalén. Es un viaje, digamos, como mucho por ahí es 1 hora, 1:10, 1:15, pero no 2 horas, y menos a esa hora del día. Lo que pasa era que todos los israelíes salieron, los parques estaban llenos, y la sensación era, como me imagino que va a pasar en algún momento también en Argentina o en cualquier otro país, la gente quiere volver a vivir. Están todos cansados de ver a los otros, a sus familiares, vía Zoom, ¿no? Verlos en la pantalla, y quieren volver a tener un contacto con seres humanos. Y por eso, por ejemplo, las playas empiezan a llenarse de nuevo. Me acuerdo, por ejemplo, hacía poco que habían empezado a abrir el mercado, ¿no? Y la realidad nuestra, y justo fue el cumpleaños de mi hija, y lo festejamos en un restaurante. Y te digo que era una sensación, digamos, de extraterrestre. Por fin podemos comer todos alrededor de una mesa con otros seres humanos, no son algoritmos, y estamos todos disfrutando de algo que nos parecía siempre tan obvio y resulta ser realmente que no lo es, porque durante tanto tiempo vivimos aislados y por primera vez después de meses podíamos volver a estar en contacto con otros seres humanos.
Qué importante escucharte, porque para aquellos que todavía estamos viviendo esta realidad con una situación sanitaria tan difícil y lo vemos distante ese momento, Israel está de alguna manera mostrándonos que hay una luz al final del túnel y que se va a pasar esto también, y que en algún momento la vida volverá en parte a ser como antes. Eso es absolutamente imprescindible cuando uno está pasando una crisis. Pero conjuntamente con salir de un poco de la pandemia, no es que Israel salió porque estuvo todo el tiempo sumergido en su crisis política, sigue, me imagino, la calle ahí como gran parte del tema en un país que tiene gobierno o no tiene gobierno. ¿Qué está pasando?
La verdad que me encuentro en una situación un poco difícil, teniendo que hablar de cosas que no tienen que ver con mi profesión, sino de la vida cotidiana. Ciertamente estamos en una muy grave crisis política. La crisis política en realidad comenzó hace 2 años atrás y fundamentalmente está claramente relacionada con la decisión del asesor jurídico del gobierno y fiscal general de enviar a juicio por 3 delitos al actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Y desde entonces realmente hemos entrado toda la sociedad israelí en un ritmo vertiginoso. Ya hemos pasado 4 elecciones en lo que va de los últimos 2 años. Nunca antes sucedió algo por el estilo. Este último gobierno que acaba de caer, y nuevamente estamos en gobierno de transición, fue ese gobierno donde se intentó de hacer o crear un modelo en donde las 2 fuerzas políticas mayores se dividen de manera igual el control de gobierno, lo que llevó realmente a un caos. Y ahora, después de los resultados de la 4ª elección, estamos por el sistema electoral en Israel realmente empantanados, porque podemos decir que si antes se dividía el cuerpo electoral, ¿sí?, entre los de la izquierda y los de la derecha, con también partidos de centro, en realidad hoy la gran división política es aquellos que quieren un gobierno con el actual primer ministro, con Netanyahu, y aquellos que desde un comienzo han declarado que de ninguna manera están dispuestos a sentarse en un gobierno de coalición con el primer ministro. Y hay que recordar que aquí el gobierno, el sistema es un sistema parlamentario. Lo que nosotros elegimos es aquí a partidos, y al que encabeza el partido, el presidente, Rivlin, tiene por ley el derecho de imponerle la formación de gobierno. Y por la manera en que salió, fueron los resultados, en realidad ninguno de los lados tenía mayoría. La mayoría aquí para formar gobierno significa, de los 120 escaños del Parlamento, tiene que tener asegurado el apoyo de 61 escaños. Ese es el mínimo indispensable para formar gobierno, que ya sí históricamente siempre se consideró como muy problemático, porque basta que uno se rebele y entonces entra el gobierno en crisis. Y ahora el gran sueño de todos es poder llegar al número mágico que es 61, y no llegan al 61. Le fue encomendado el primer ministro, tiene 28 días para formar gobierno y ya pasaron un poco más que la mitad, creo que quedan 13 o 12 días. Puede pedir un alargue de extensión de otras 2 semanas, cuando llegue el momento, cuando le pruebe al presidente que tiene posibilidad de formar gobierno, pero que todavía necesita un poco más de tiempo. Y la sensación es que está trabada la situación. Ayer fue también un día importante. Todos los días son dramáticos en Israel, pero ayer fue un día dramático en donde el primer ministro atacó con palabras furibundas a quien teóricamente quiere que forme parte de su coalición, y es una situación también absurda. Solo para que entienda algo que probablemente a los oyentes que no viven la realidad de Israel les va a resultar difícil entender. El primer ministro tiene en su favor 30 bancas. Obviamente no llega a los 61, pero tiene un número muy considerable. Uh-huh. Está apoyado por los partidos ultraortodoxos. Y después el problema es con algunos partidos de la derecha. Uno de ellos que dijo que de ninguna manera y bajo cualquier circunstancia no habrá de sentarse, si para formar gobierno se va a necesitar el apoyo de uno de los partidos árabes, que tiene una relación ideológica con los hermanos musulmanes. Uh-huh. De ninguna manera. Y sin esas manos o esos escaños, el gobierno, aunque sea apoyo de afuera, aunque no forme parte del gobierno, no puede formar gobierno. Y ahí están trabados. Y hay otro también de la derecha, que es Naftali Bennett, que solamente recibió 7 escaños. Y la situación está creada de tal manera que él le exigió, parece en las conversaciones, obviamente no estuve allí presente, al primer ministro poder llevar a cabo con él un gobierno de rotación. Se imaginan que es una situación absurda, ¿no? Alguien tiene 30 escaños, el otro tiene 7 escaños, y poder formar rotación de gobierno. Y la otra posibilidad, él dijo, lo denunció ayer, se llama Naftali Bennett, que fue exministro de Educación y de Defensa, que dijo, ok, la primera opción que tengo, ciertamente con la derecha, porque él es un claro ideólogo de la derecha, pero si no, dice, voy a negociar con el resto, que son los que están en contra de Netanyahu, para formar un gobierno de unidad nacional. Eso significa que hay partidos de derecha, hay partidos de centro, y hay partidos de izquierda y de ultra izquierda. Y la intención es que para convencerlo a él, para pasarse al otro lado, es que él sea primer ministro y que sea el primero en el turno, con 7 escaños. Nunca antes sucedió eso en el país.
Bueno, aburrido no es nunca, Adolfo. En Israel nada es aburrido, y la política no tendría por qué serla. Nosotros vamos siguiendo, obviamente, lo que nos estás contando en lo cotidiano, y la verdad es que, bueno, el panorama es incierto, por decirlo menos. Hay quienes hablan de quintas elecciones. Netanyahu, que busca, de alguna manera, dice que hay que cambiar la metodología, que hay que buscar un voto directo a quien resulte primer ministro. Toda una situación que está empantanada y donde, como ya hemos analizado con muchos, el factor Netanyahu parece ser el único realmente en serio que hace que todo esté ahí en esta situación de sin salida, como vemos. Pero bueno, lo último, nos quedan pocos minutitos, ya que está, no sé si ayer te despertó también, pasada la medianoche larga, en la madrugada, el Patriot que interceptó un misil que dicen que iba contra la fábrica de ropa o de textiles que hay cerca de Dimona, después dijeron que no era así. ¿Qué se sabe de lo que pasó anoche? ¿Qué es lo que se dice en las fuentes israelíes?
Bueno, la verdad, digamos, la verdad que las noticias las oí al pasar sobre este punto, hasta dónde tengo entendido, no me quedó claro que realmente un Patriot lo haya interceptado. Creo que precisamente el problema fue que pasó la barrera de defensa de Israel. No sé más detalles, por lo tanto no quiero en este caso confundirte o darte una información equivocada, pero creo que precisamente de lo que hablaban las noticias, entre otras tantas noticias, era que tenían que ver qué había pasado esta vez, porque no fue tan efectiva como generalmente lo es esa cubierta antimisil que existe en Israel. Y sí, parece que tenía como propósito llegar a la zona de Dimona, en donde está el reactor atómico en Israel.
Bien, bueno, veremos ese tema también, porque claro, en Israel, como decimos, nunca es aburrido quién habrá lanzado ese misil, si vino desde Siria, si vino de dónde vino, quiénes estaban atrás. Mucho análisis que siempre se está haciendo de una situación que, bueno, desgraciadamente es también parte de esta realidad israelí. Nos diste un panorama global y completo. A ver, ¿con qué cerramos? Lo último.
Miki, lo único que, para terminar, te puedo decir algo que a veces lo decimos como un chiste en Israel, pero tiene mucho de verdad. Cuando en Israel no hay noticias y tenemos realmente un noticiero tranquilo, significa que está pasando algo, pero no nos dicen la verdad.
Que hay algo grave en serio. Bueno, lo último, ¿cuál es la comida que en este momento está haciendo furor en Israel después de la pandemia? ¿Sigue siendo el falafel, el shawarma? ¿Por dónde están los gustos? Muy divididos siempre ahí en Israel, pero ¿qué se come en esta época de primavera?
Bueno, la verdad que todavía no puedo decir de que yo haya tenido esa experiencia culinaria. Lo que sí te digo, que una de las cosas que sí ha pasado en un tema tan trivial, ¿no?, y poco académico como es el, pero muy importante en última instancia, como tiene que ver el tema culinario, sí te puedo decir que hubo algunas iniciativas muy interesantes acá en Israel. Yo no sé qué ha pasado en Argentina, pero por ejemplo, los grandes chefs y los grandes restaurantes, cuando vieron realmente que no había ninguna posibilidad de abrir sus puertas durante meses, la opción era quebrar, echar a todo su equipo, o en realidad desarrollar nuevos modelos comerciales. Uh-huh. Por ejemplo, el envío de canastas de una comida, digamos, de five star, ¿sí? Uh-huh. Pero que vos podías, lo recibías por envío, y ya venía con su vino y venía, por ejemplo, con la primera y la segunda comida, pero estamos hablando de comida con estilo, no estamos, uh-huh, hablando simplemente de una hamburguesa. Uh-huh. Y resultó ser que ese modelo, por ejemplo, fue atractivo, y hasta en algunos casos puede ser que, a pesar de que se vuelva a la tradicional comida en un restaurante, puede ser que esos modelos nos acompañen también en el futuro. Por ejemplo, ayer mismo estaban comentando, por ejemplo, sobre cocina de Georgia, ¿sí? Uh-huh. Gruzini, con una pita, que ciertos rellenos propios de esa comida los acostumbran ahora a colocar en pita. Entonces lo hacen, es una comida mucho más barata para la gente, porque obviamente tienen que ayudar y ayudarse a sí mismos, tratando de bajar un poco el nivel culinario a los efectos de que la gente pueda realmente comprar y entonces hacer los precios más accesorios.
Adolfo, en ese sentido quiero... Adolfo, sí. Ya me abriste el hambre. Sí. Y a esta hora de la mañana es difícil, y yo te voy a proponer, agradeciéndote, porque acá ya es en punto las 10 de la mañana, que tenemos el compromiso de actualizar la información, el panorama de noticias, agradecerte por esta crónica de la vida cotidiana tan importante, el profesor Adolfo Zev Roitman, curador del Museo del Libro en Israel. Gracias, un abrazo, y que sigan disfrutando de todo lo bueno.
Un gusto, Miki, cuídense, ¿ok? Shabbat shalom.